Minutos de la mañana, el director de la Policía General Rodolfo Palomino admitió este domingo que entre los 31 capturados por hacer parte de una red de distribución de microtráfico en Bogotá, en el centro de Bogotá, en el sector de San Bernardo, hay miembros de la institución de la policía. Según dijo, se trata de un teniente, 4 suboficiales y 9 patrulleros adscritos al CAI de San Victorino, quienes le permiten a las bandas de venta de estupefacientes, algunas conectadas con la zona conocida como el Bronx, la comercial libre de todo tipo de droga ilegal. A cambio recibían una suma mensual de los cabecillas de 14 bandas conocidas como Blanco, Paloma, Chatarral, Esquina, Nuevo, Creepy, Harold Nacional, Pilar, Dora, Ruca, Yogur, Pepas y Calavera. Los uniformados, capturados por sus propios compañeros y por miembros de la Fiscalía General, tendrán que responder por concierto para delinquir, tráfico de cohecho y concusión. Pero San Bernardo, esta zona que queda entre las carreras Décima y Caracas y la Avenida Primera y Sexta, no es la única zona de la ciudad, es donde bandas y policías se asocian para delinquir. Desde hace un mes, medios de comunicación, sus reporteros recorren zonas de la ciudad y se han establecido también pequeños y peligrosos bronx al menos de 4 sectores. Uno de estos funciona en Villacinde y Santa Cecilia, barrios de Suba que limitan con el río Bogotá. Otros más están en Villa Aniria, en Usaquén, en el sector del Codito, que han sido por años territorio de las bandas Los Pascuales. Y hay un tercero en el barrio Gaitán y está empezando a brotar uno nuevo en la avenida NQS frente a la estación Recaute de Transmilenio. Todos los casos la gente denuncia la complicidad de miembros de la policía que permiten no solo la venta de estupefacientes, sino que además atraco, circulación de armas. La policía de alguna manera se ve inmiscuida y por eso pues el general Rodolfo Palomino ha hecho un llamado contundente también a llevar a cabo esas investigaciones, porque realmente en los últimos días todas estas noticias que se han dado de la policía, de esta institución, pues no son muy buenas. Y la verdad, Andrés, pues lo que sea de alguna manera esta delincuencia que hace parte de la policía con lo del Bronx, pues hay un trabajo ya, porque ya los cogieron, pero lo que ha pasado también con esos señalamientos que se le ha hecho al general, al propio general Palomino, esas denuncias que se han hecho por actividades sexuales y demás, ¿qué ha pasado con eso? Porque la verdad, ahí se prende como el fosforito, pero no pasa nada más.
Sí, absolutamente cierto, no está pasando mucho la policía y los escándalos son mayúsculos, y no solo por una acusación de palabra contra palabra sobre un acoso sexual, no, van mucho más allá, y realmente es, yo creo que históricamente uno de los peores momentos que pueda tener la institución. Y sobre el tema puntual de Bogotá y esa preocupación que tenemos de lo que sucedió en el Bronx de Bogotá, que esperemos que sea una cosa del pasado, realmente da escalofrío simplemente escuchar todo lo que se manejaba allí, unas cámaras las 24 horas al servicio de los delincuentes. Sabían absolutamente si la policía iba a ir, si iban a ver algún protocolo en contra de ellos. Y yo creo que uno no puede poder dimensionar todo lo que sucedía, porque uno de los policías que comenzó a hablar sobre estos hechos hablaba de cómo seducían a algunas niñas bonitas, las drogaban, las hacían adictas, eso les servía para la explotación sexual, también para abusar de ellas, y cuando ya por el abuso de la droga y su físico ya no era tan hermoso como lo era antes de estar allí, pues lo que hacían era picarlas y meterlas en esas fogatas que ellos hacían, y allí se deshacían de los cadáveres. Realmente escalofriante todo lo que se hablaba allí, cómo usaban a los niños para también drogarlos, o por lo menos que se metieran en el mundo de la droga en los colegios, y también la garantía de que, muchachos, ustedes van allí, pues no va a haber ningún problema. Igual, pues ellos manejaban toda la seguridad. Y la cuestión es que cuántas veces nosotros no venimos diciendo que el propio presidente Santos prometió a acabar con las ollas en Bogotá y también en el país, pero digamos que mientras tengamos a una policía lamentablemente corrupta, pues difícilmente se podrá hacer algo. Así que, la invitación para leer la columna de esta semana del señor Daniel Coronel, que no habla de este tipo, de este hecho puntual, sino también de otra denuncia que hizo la revista Semana. La columna se llama Hechos Innegables, y una investigación de la revista Semana mostraban algo así como la puerta giratoria. ¿Qué quería decir esto? Que las personas que salían, los policías que salían de la institución por diferentes problemas, digámoslo así, por una justa causa, luego volvían y tenían que ser indemnizados. Y esto mostraba también todo un engranaje de corrupción terrible, terrible, que ha dificultado pues que la institución salga adelante. Sumado a esto, las intercepciones, yo creo que las chuzadas, como para decirlo mejor, las chuzadas a dos periodistas muy importantes, mujeres, una de Caracol Radio, como lo es Claudia Morales, y la otra Vicky Dávila de la FM, quienes han mostrado ahí su descontento. Y también sería bueno recordar que no hace mucho estábamos hablando también del mismo general Palomino y cuánto le habría costado una tierrita y uno de esos negocios que ha hecho. Realmente uno no puede entender que con todos esos esos señalamientos, sin decir que sea culpable, pueda estar al frente de una institución donde es vital, donde es fundamental tener una muy buena imagen. Así que el problema realmente ha sido mayúsculo, mayúsculo, mayúsculo.
Claro, no, y no se está viendo esas oportunidades que se les debería dar a estas personas. Ayer también, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver un informe de RCN también con respecto a lo que está pasando con los ladrones también en esa zona, por el lado de Plaza España y demás, que son informes que se han venido presentando como desde diciembre más o menos, cómo les roban a los carros los espejos, retrovisores, exactamente. Ayer también hubo, y como estas personas lo que hacen es su trabajo, ¿no? Uh-huh. Ellos van a trabajar a esta zona, se cambian, se adecúan o se visten como habitantes de la calle, como los como pobrecitos y demás, empiezan a robar, y el único, la plata o lo que reciben de la venta de esos robos, de los diferentes artículos de los carros, es únicamente para el vicio, o sea, para meter droga, para comprar marihuana, para comprar coca, en fin. Entonces, que eso es una preocupación. Yo que ya tenía una discusión, Andrés, por vía Twitter con una persona que hablaba acerca de los habitantes de la calle. Es que estoy buscando porque pues fue un debate que empezó el exconcejal, el señor de Rú, que dijo que hasta qué punto, es que no lo tengo acá, algo así como que era importante que la gente conviviera con habitantes de la calle en espacios como un Transmilenio, ¿sí? Pues en espacios como que entren a un restaurante, ¿sí? ¿Cómo las personas asumíamos eso? Y me decía Camilo Sánchez, él es un analista político, yo le decía, pues yo decía, no estoy de acuerdo con eso, o sea, faltan políticas públicas para mejorar la vida de estas personas, para que no tengan que recurrir al robo, para que no tengan que recurrir, digámoslo así, a la indigencia, ¿sí? Sino que porque no hay unas oportunidades, no hay una política social, una política pública para ellos. Entonces, lo que me decía, lo que le entendí que me decía Camilo Sánchez, es que de alguna manera estas personas eligen ser así. Y según la Corte Constitucional o la Corte Suprema, un alto tribunal, dice que eso es válido. Que si una persona decide ser habitante de la calle, pues hay que dejarlo.
Sí, sí, claro.
Sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué?
No, ¿dónde, pero es que, ¿dónde digamos, termina, hay una diferencia, Sonia?
¿Dónde termina, o sea, dónde está, o sea, mi libertad termina cuando yo viola la libertad de otra persona? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo veo que una persona, habitante de la calle, sube, se sienta a mi lado con un olor terrible, entonces, ¿yo qué hago? Me está violando mi libre espacio, me está violando donde yo estoy, ¿sí? Porque todos tenemos que tratar como que estar en armonía y demás, ¿sí? Pero realmente es que hace falta una política social, ¿sí? Si una habitante de la calle pues elige ser así, es por algo. O sea, a nadie le gusta vivir en la calle, no creo que a nadie le gusta estar, no sé, con hambre, a nadie le gusta sentir frío. Entonces se me hacía absurdo como lo que diga, tiene razón Camilo Sánchez, hay algo que dice el alto tribunal con respecto a eso, si son habitantes porque quieren vivir y uno es libre de elegir dónde va a vivir o cómo quiere vivir. Eso es cierto, pero ¿hasta qué punto? A costa de los demás.